algunos lo centran en ese marco, y después que el periodo apostólico cesó, no hay más apóstoles y no hay más confirmación de la palabra de Dios, porque la obra de los apóstoles es básicamente confirmar la palabra de Dios, según lo leíamos en Marcos 16, en Hebreos capítulo 2, cuando el mensaje era presentado con credenciales apostólicas, pero no eran credenciales ilegítimas, sino que eran verdaderas, verídicas, reales. Eran credenciales que mostraban milagros, ¿qué más? Prodigios, ¿cierto? Señales. Por lo tanto, el apóstol demostraba hacerlo con esas credenciales. Hoy en día se presume que puede haber eso, pero con las escrituras vemos que eso no es así, no puede ser así. Es muy importante, digo, este tema porque hoy día hay algo parecido a la verdad. Se habla de apóstoles, se habla de sanidades, se habla de milagros, se habla de incluso de profecías. Y cualquiera de nosotros, si no estás bien cimentado en esta, en este tronco que es la palabra de Dios, podría verse de algún modo seducido con esta aparente verdad y deslizarnos hacia el error, ¿ya? Porque no hay tal cosa, hermano. Ahora debemos aclarar, aunque lo hemos dicho, pero repetirlo, que las mentiras más excelentes, por decirlo así, son las que se parecen a la verdad, ¿ya? Es como el veneno para ratones, lo hemos dicho, que 95% de nutrientes que alimentan al ratón y solamente el 5% del componente es que mata al ratón. Entonces uno dice, hablan de Cristo, usan la Biblia, hablan del Espíritu Santo, hablan de la Trinidad, hablan del nacimiento original de Jesús. ¿Dónde está el error? En el 5%. Eso es lo que tenemos que detectar, hermano. Ninguno de nosotros se tomaría este vaso de agua si tuviera un 5% de veneno, de cianuro. Uno diría, pero si agua, pero tiene dos gotitas de cianuro. Es lo mismo, hermano. El Evangelio tiene que ser pleno. Y todo evangelio que no es el que enseñó nuestro Señor Jesucristo y los apóstoles, como dice Gálatas capítulo 1, debe ser desechado anatema, ¿cierto? Por lo tanto, el tema es importante porque tiene que ver con lo que la Biblia nos revela de los apóstoles. Los apóstoles, el ministerio de la confirmación y las credenciales de apóstoles cesaron. Porque una vez confirmada la palabra, no se necesita una segunda confirmación. Como dice el mismo apóstol Pablo, ya no andamos por vista, sino que por fe. Por lo tanto, hermano, hemos hecho un recorrido respecto a esto, en un breve repaso para seguir avanzando. Hechos capítulo 2, los apóstoles hablando a quiénes, a los judíos con credenciales de apóstol. Cuando llegó el Espíritu Santo, en Hechos capítulo 2, hablaron en nuevas lenguas, es decir, en idiomas, para que la gente entendiese indistintamente de dónde ellos provenían. En Hechos capítulo 8, también los apóstoles ratificando lo que estaba ocurriendo, ¿dónde? En Samaria, una región que hasta entonces era totalmente vetada por el pueblo judío, y ellos podrían haber dicho, jamás un samaritano podría ser un hijo de Dios. Pero el Señor dice lo contrario. También escogió a samaritanos, y también los apóstoles tuvieron que ratificar con credenciales allí, en Samaria. En Hechos capítulo 10, el apóstol Pedro tiene que ir a la casa de ¿dónde? De un gentil, para también ratificar y confirmar la palabra que le llega, en este caso, al pueblo gentil. ¿Se da cuenta, hermano? Los apóstoles confirmando en diferentes circunstancias. Y en Hechos capítulo 19, el apóstol Pablo confirmando a los que fueron discípulos de ¿quién? De Juan el Bautista, que creían en el arrepentimiento, en las profecías bíblicas, pero les faltaba el Espíritu Santo, el bautismo de Jesucristo. Así que, en todos esos pasajes vemos la presencia apostólica y la confirmación de la palabra de Dios. Después vimos evidencias, ¿cierto?, de cómo, en Hechos capítulo 2, verso 43 al 47, los apóstoles hacen milagros, hacen maravillas, y la gente dice, la Escritura, que estaba con temor. Versículo 43, capítulo 2, dice, sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas ¿por quiénes? Por los apóstoles, ¿cierto? Después vemos en el capítulo 3 a esta pareja de Juan y Pedro, nosotros como chilenos hubiésemos hecho buena la pareja, ¿cierto? Porque ellos tenían alguna cierta rivalidad entre eso, ¿cierto? Lo comentamos la semana pasada. Pedro decía, ¿y qué de este? Estaba preocupado del hermano Juan en lugar de preocuparse de lo que el Señor le estaba anunciando a él, ¿cierto? Sin embargo, el Espíritu Santo une a estos dos hombres de carácter, podríamos decir, diferentes, contrapuestos, y el Señor los bendice y los usa. ¿Y sanan a quién? Sanan a un cojo. Y este cojo, pidiendo limosna ahí en el templo, en la Puerta La Hermosa, es sanado milagrosamente por el poder apostólico, y llega este cojo a levantarse, a saltar, y entra danzando y alabando al Señor. O sea, una curación total y absolutamente verídica, real, legítima. Yo he visto en la televisión estas cruzadas de milagros que hace Benihim, y de repente para a un paralítico, el paralítico apenas anda así, gloria a Dios. No, este saltaba, era sanado plenamente. O como lo comentábamos la semana pasada, hay un apóstol aquí en Chile, hecho en Chile, ¿cierto? Que cura las muelas con tapaduras de oro. Así que tiene una fila enorme de feligreses que le están buscando las tapaduras de oro. Yo me pregunto por qué el Señor no cambia el diente mejor, o no cambia la muela. Ilegítimos, hermanos. Ya los milagros de los apóstoles eran realmente legítimos. Después vemos en Hechos capítulo número 4, los apóstoles y la iglesia. Cómo había un sentir extraordinario en la iglesia de compartir con los hermanos sus bendiciones materiales para que no hubiera entre ellos ningún necesitado. Y los apóstoles también recibían estos donativos voluntarios, pero no para ellos, hermano, no para acaudalarse y sacar provecho de la lana de las ovejas, como hoy día ocurre, hermano. Disculpe que siempre cite esto, pero hay que denunciarlo y decirlo. Ellos recibían esto, ¿para qué? Para repartirlo. Como dice Romanos 12, hay un don que se llama el don de repartir. Y el que reparte, que lo haga con liberalidad, que significa generosidad. Es decir, que no había ningún necesitado, porque se hacía una especie de fondo solidario y se repartía a los hermanos. Mire qué bonito, ¿ya? La ofrenda tiene ese sello, hermano, ¿ya? Y ahí los apóstoles también participaban. Después nos quedamos en el capítulo número 5, desarrollando este tema tan importante que es lo que ocurrió con Ananías y Zafira. En el versículo 3 dice así: y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola? ¿No se te quedaba a ti? Y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Ustedes han preguntado, hermanos, lo que comentábamos la semana pasada. ¿Cómo Pedro pudo juzgar de manera tajante este asunto? Por el Espíritu Santo. Nosotros vamos a ver también que el Espíritu Santo hablaba. El Señor se revelaba en forma audible a los apóstoles. Cosa que hoy día ya no ocurre. ¿Por qué? ¿Por qué creen, hermanos, que ahora no ocurre eso? Porque tenemos la palabra. Estuvimos analizando el día martes en Chicureo el pasaje que dice, ¿no es cierto?, respecto a las Escrituras, por ejemplo, a la revelación, ahí en 1 Corintios 13. Dice la Biblia, ahora vemos como espejo, como por espejo. Pero cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se terminará, y ahí realmente conoceremos como fuimos conocidos. Es un lenguaje muy difícil de comprender si lo descontextualizamos del capítulo 13, porque lo que está diciendo ahí es que todo lo que ocurría en ese entonces, específicamente en la iglesia de Corinto, era parte de la revelación, es decir, las profecías parcialmente dadas a ciertos hermanos según el don que ha recibido, las lenguas que también se manifestaban, la interpretación de lenguas, inclusive los milagros que habían ahí de sanidades, era todo una parte de lo completo. Pero el apóstol Pablo anuncia que vendría lo completo, lo perfecto. Y eso completo y eso perfecto no quiere decir que ese es el futuro todavía para nosotros, sino que tiene que ver con esto, con el cumplimiento del canon. Canon significa la vara con que se estableció estos 66 libros como inspirados por Dios, la regla. Es decir, hermano, cuando nosotros tenemos esta regla, no necesitamos más ni milagros, ni que el Señor nos hable audiblemente. Tenemos que leer su palabra, tenemos que conocerla. A veces uno dice, Señor, ¿por qué no me muestras tu voluntad? Y no somos capaces, hermano, me incluyo, de leer la palabra de Dios. Aquí está su voluntad. En todas las áreas de tu vida, aquí está su voluntad. Nosotros no necesitamos que se aparezca el Señor para que nos hable y nos diga, hijo, esto es lo que yo quiero que hagas. Él ya declaró su palabra y la confirmó ¿por medio de quién? Por medio de los apóstoles. Entonces, hermano, en ese tiempo el Espíritu Santo revelaba, hablaba de manera directa a los apóstoles, específicamente. Y aquí el apóstol Pedro, sin duda, recibe esta revelación para poder juzgar algo tan delicado. Hermano, imagínense usted, alguien está metiendo la mano en la bolsa y uno le dice, ¿por qué estás dando esa chaucha? Una cosa así. ¿Cómo yo puedo juzgar? Porque nadie conoce el corazón del otro. Pero hermanos, Pedro sí conocía la realidad de Ananías porque el Espíritu Santo se lo había revelado. Porque era un legítimo apóstol. Ahora, ¿cuál fue el pecado de Ananías? No que tenía que entregar todas las cosas, porque de eso se toman los facinerosos del día de hoy para decir, hermano, lo único que tengo es el dinero para pagar la cuenta de luz y de agua. ¿Y qué le dicen ellos? Tenga fe en el Señor, entregue todo lo que tenga y el Señor le va a duplicar y le va a suplir. Tiene que confiar en el Señor, dicen. Y explotan a la feligresía, la presionan con esas palabras que son totalmente torturadoras, hermano. Porque la gente dice, yo tengo que confiar en el Señor, así que doy todo. El pecado de Ananías no fue el no dar todo. El pecado de Ananías que hizo una actitud hipócrita de decir, estoy dando esto, pero él había sacado una parte. Para pasar frente a la congregación de su, no sé, presunta dadivosidad. Mire lo que estoy dando yo, pero él se había guardado. ¿Qué es lo que condena en definitiva el apóstol?
Mentira.
La mentira y la hipocresía, ¿ya? Entonces, cuando esto ocurre, hermano, el apóstol Pedro se lo revela de manera literal, reteniéndola, dice, no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. Ese es el punto. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Y mire lo que ocurre acto seguido. Al oír a Ananías estas palabras, cayó y expiró. Murió instantáneamente. Yo quiero detenerme ahí, hermano. Los que defienden que el periodo apostólico se mantiene tal cual como la iglesia primitiva, porque esto no ocurre, hermano. Habían varios muertos. Quizás que harían iglesias, pero ¿por qué no ocurre? Por lo que estamos estudiando, el periodo apostólico, con el poder, con la presencia de Dios directamente con ellos, cesó. Y ahora, por misericordia, hermano, la gracia es la que está prevaleciendo en la iglesia y en el mundo entero, porque debemos entender que hay una gracia común que hace salir el sol sobre justo e injusto, pero hay una gracia salvadora que se aplica solamente a quienes, a los creyentes. Y a pesar de nuestros errores, hermanos, y de nuestros desaciertos, el Señor está ahí con nosotros fielmente. Uno se pregunta por qué Ananías y Zafira cayó fulminado por el poder del Espíritu Santo inmediatamente. ¿Por qué eso no ocurre en el día de hoy? Porque el periodo apostólico cesó. Entonces acá vemos que hay una realidad. Mire, transportémonos un poquito en la máquina del tiempo y metámonos en esta congregación. Presenciemos lo que está ocurriendo. Hoy en día, hermano, ustedes saben que en el nombre del amor se cometen los grandes errores, ¿ya? Lo hablábamos en parte ayer. Siempre cuando ven a un predicador que dice las cosas muy fuertes, el primer juicio lapidario es, este predicador no tiene amor. ¿Por qué? Porque el amor todo lo soporta, podríamos decir. Pero la Biblia también dice que no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Este amor de hoy día es un amor como lo llaman los políticos, inclusivo, solidario, tolerante. Pero la palabra de Dios no es así. Es la palabra que nos golpea duro, es la palabra que nos pone en nuestro lugar, es la palabra que revela quiénes somos delante de Él. Como dice el Salmo 103, Él se acuerda de que somos polvo. Siempre digo esto, Él se acuerda, pero nosotros frecuentemente nos olvidamos de que somos polvo. Por lo tanto, el amor de Dios no es el amor lisonjero que nosotros escuchamos por la radio y la televisión, sobre todo en tiempos de tanto ecumenismo. Imagínense el apóstol Pedro en el día de hoy viviendo esta realidad. Este hombre no tiene amor. No hubo ninguna misericordia, hermanos, para Ananías. Cayó fulminado inmediatamente. Murió y expiró. Y miren lo que dice. Y vino un gran temor sobre todos los que oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Me imagino que había pero un silencio, pero nadie, no volaba una mosca ahí al ver el poder apostólico. Por eso, hermanos, cuando uno dice, viene el apóstol de Puerto Rico Maldonado, ya no es que hay un Maldonado, y la gente dice, vamos a escuchar al apóstol. ¿Qué apóstol, hermano? Un apóstol que llega aquí, que viaja en business class, en primera clase, se aloja, no en cualquier hotel, hermano. Eso no es una presunción mía. Hay un detalle que han exhibido en internet, documentado, en que ellos piden habitaciones VIP. Ellos recorren el mundo profitando del Evangelio. No son los apóstoles. ¿Se da cuenta? Exactamente. Entonces, hermano, los apóstoles legítimos son estos, donde la palabra de Dios se manifiesta de una manera terrible, insufrible. Y este Ananías cayó fulminado. Versículo 7. Pasando un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer. No me pregunto por qué su mujer no estaba con Ananías, ¿ya? 3 horas después entró la mujer, no sabiendo de lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Ella dijo, sí, en tanto. Ahí está lo que, digamos, lo que estamos conversando. Ellos dijeron que se había vendido en tanto, pero ellos habían sacado una lita, como se dice, ¿ya? O un cuarto, ¿no es cierto?, del pollo. Y dice acá, Pedro le dijo, ¿por qué conviniste en tentar al Espíritu Santo del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Al instante, ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Mira, tarea de los jóvenes, ¿eh? Aquí que jóvenes. Encargado de sepultar a estos hipócritas, según el texto, no lo estoy diciendo yo para que digan que no. La Biblia dice que eran hipócritas, dijeron, se vendió esto y sacaron de la heredad, murieron y los sepultaron. Como conclusión, versículo 11, y vino gran temor sobre la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Bueno, hermano, este episodio habla de la autoridad apostólica. Los apóstoles no eran simplemente predicadores como el día de hoy nosotros predicamos la palabra de Dios. Ninguno de nosotros podría ostentar ese cargo, por decirlo de alguna manera. Y erróneamente podríamos decir, Señor, haz de mí un apóstol. Es un llamamiento especial, escogido desde antes de la fundación del mundo. Lo vemos en el caso del apóstol Pablo, lo vamos a leer. Por lo tanto, la misión que ellos tenían era una misión extraordinaria, puntual, que se cumplió en ese periodo, en ese marco de tiempo, y el Señor le dio toda la autoridad a ellos para que se cumpliera ese ministerio apostólico. Una vez que eso se cumple, el ministerio apostólico cesa, se termina. Versículo 12, hermano, en Hechos capítulo 5. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. A los que creían en el Señor aumentaban más gran número, así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles, mire lo que dice, hermano, y los ponían en camas y los lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra, cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Aquí hay un elemento muy interesante, hermano, porque inclusive la sombra de los apóstoles sanaba a los enfermos. O sea, el poder que acompañaba a los apóstoles no tiene ninguna comparación, hermano. Nosotros creemos que hoy día el Señor puede hacer milagros, por supuesto que sí, pero está conforme a lo que la palabra también dice en Santiago. La epístola de Santiago dice, la fe, la oración del justo puede mucho. La oración es la que va a sanar al enfermo. Y si es su voluntad, porque Dios no siempre manifiesta su voluntad en que nosotros estemos sanos, que ese es un graso error de la religión de hoy. Hoy día se nos dice, somos cristianos, ¿por qué enfermamos? ¿Sabe por qué enfermamos, hermano? Porque somos pecadores. Porque aún siendo cristianos somos pecadores. No siempre es voluntad de Dios que nosotros estemos sanos. Ya ponemos el caso del apóstol Pablo. 3 veces rogó al Señor que lo sanara. Segunda a los Corintios, capítulo número 12, lo dice él, he rogado 3 veces al Señor que me quite esto de mí. ¿Y qué le dijo el Señor? No, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Es decir, hermano, conforme a su voluntad el Señor puede hacer un milagro, pero no es una regla para decir y poner un cartel aquí afuera, cruzada de milagros. Porque así como dicen ellos, el Señor es el mismo ayer, hoy y por los siglos, Él hizo milagros y hoy día también está haciendo milagros. ¿No es cierto, hermano? ¡Amén! Y damos todo. Y nos vamos por esa línea. Pero no es así, hermano. Porque ¿qué es lo que ocurre? Que vienen los hermanos con enfermos. Aquí dice la Biblia, y todos serán sanados. Versículo 16. Pero bien sabemos que en estas cruzadas no todos son sanados. Y como sabemos, hermanos, los que no son sanados son culpados o culpables de poca fe. Es decir, se van enfermos y se van amargados por su propia incredulidad. No es lo que ocurría en el periodo apostólico. Aún la sombra, hermano, involuntariamente Pedro pasaba, dejaba la sombra y sanaba a los enfermos. Es decir, hermano, el poder apostólico no tiene ninguna comparación con nadie que quiera presumir esa posición. ¿Me entiende? Aún de fuera de la ciudad de Jerusalén venían y traían a los enfermos, inclusive atormentados con espíritu inmundo, y todos eran sanados. Bueno, veamos acá, por ejemplo, en el capítulo número 9, verso 32, avanzando en este recorrido por el periodo apostólico. Tenemos 2 curaciones, en realidad 2 milagros, uno una sanidad y otro una resurrección. Algunos también dicen que Pablo resucitó a Eutico. ¿Se acuerdan de Eutico? Algunos comentaristas, indagando también en la historia, dicen que Eutico cayó al 3er piso abajo y fue levantado muerto, dice la escritura. Algunos dicen que solamente estaba dormido, etc. Y que Pablo lo resucitó. Como haya sido, el milagro está presente porque Pablo era un apóstol. En el capítulo número 9, versículo 32, dice así, aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida. Y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo Pedro, Eneas, perdón, y le dijo Pedro, Eneas, Jesucristo te sana, levántate ya a tu cama. Y enseguida se levantó. Y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Mire qué bonita lo que ocurre. Lida queda muy cerca de Jope. ¿Se acuerda Jope? ¿Quién le recuerda a Jope?
El mar.
¿Ah? El mar, ¿cierto? Está en la costa. Pero Jope es donde Pedro estaba en la casa de Simón el curtidor cuando por visión se le reveló, ¿cierto?, el lienzo para ir a Cesarea, a la casa de Cornelio. Entonces él estaba evangelizando en esa zona y cerca había un lugar que se llamaba Lida. ¿ya? Y resulta que aparece este Eneas, que tenía una enfermedad, una paraplegia, estaba paralítico, estaba inválido. Pero a mí me llama enormemente la atención el versículo 34, cómo se produce la sanidad. Pedro dijo, ¿no es cierto? Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. ¿Y qué ocurrió? Y enseguida se levantó. Es decir, hermano, esta voz de autoridad apostólica es la misma voz que el Señor Jesucristo le dijo, por ejemplo, a los enfermos, a los ciegos, a los cojos, a Lázaro cuando estaba muerto en la tumba, llevaba 4 días muerto, Lázaro, ven fuera. Y el que estaba muerto, inmediatamente vino fuera. Dicho sea de paso, en este milagro, hermano, ustedes se recordarán que en ese tiempo los muertos no eran puestos en un ataúd como el día de hoy, donde se pone con el mejor traje, no sé cuál es el motivo de ese, y lo tapan y lo ponen en una urna, etcétera, en un nicho, lo que sea. En ese tiempo el muerto era momificado. Y la Biblia hace la salvedad de que cuando el Señor le dice, Lázaro, ven fuera, sale Lázaro momificado. ¿Cómo caminó? ¿Cómo llegó ahí? Porque nada puede resistir la voz potente del Salvador. ¿Por qué digo esto? Porque después que ocurrió eso, el Señor le dijo, desatarlo y dejarle ir. Es decir, sacarle los lienzos. Es increíble. Hermano, el poder del Espíritu Santo en Cristo y los apóstoles no tiene ninguna comparación en el día de hoy de lo que hoy día dicen. Por eso que el Señor dijo, no profetizamos en tu nombre. En tu nombre hicimos muchos milagros y en tu nombre echamos fuera demonios. Los milagreros de hoy, los exorcistas de hoy, hermano. Entonces les declararé, apartados de mí, hacedores de maldad. Por eso, hermano, debemos tener, esto tiene un enlace con lo que estamos estudiando los domingos en la noche. Mirad que nadie os engañe. Uno podrá decir, ¿qué señales hay de la venida de Cristo? El engaño. Él lo dijo, el Señor lo dijo, claramente. El primer y fuerte, la fuerte advertencia del Señor es, mirad que nadie os engañe, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo, aquí está el Cristo, aquí está el Cristo. No lo creáis. Entonces, como uno de repente anda medio en las cuerdas, así espiritualmente, uno puede, hermano, ser seducido eventualmente por estas cosas. ¿Sabe que en una iglesia llegó una persona, tenía problemas laborales, o el problema que sea, una enfermedad, y se le acabó todos los problemas, y se convirtió en Señor? Ojo con eso, ojo con esa conversión. Porque nadie se convierte, hermano, por los milagros. Usted me necesitará esto. Porque esto es lo que citan. ¿Cómo usted está contra las escrituras? Aquí dice que muchos se convirtieron al Señor. Pero estamos frente a un legítimo apóstol. Ese es el punto. Hoy día lo que ocurre como milagros no son los milagros del Señor. Y uno podrá decir, este hombre es incrédulo. Ha perdido la fe en que Dios es todopoderoso. No, hermano. Yo creo firmemente que Dios es todopoderoso y creo que Él puede hacer milagros. Y puede hacer cosas tremendas, pero no como señales de autenticación de la palabra de Dios. No necesitamos, hermano, en nuestras reuniones ver milagros para creer. Inclusive, la fe que va a ser recibida arriba en gloria, según lo dice el apóstol Pedro, va a ser esa que no vio nada. Como él mismo lo dice, ¿en quién creéis sin haberle visto? No vi nada, inclusive veía puros problemas, hermano. Salía de uno y entraba en otro. Si vemos la vida del apóstol Pablo, es una disertación sistemática de problemas. No le llegamos ni a los talones al apóstol Pablo. Terminando el relato de los hechos, lo vamos a leer, naufraga. Náufrago. Hasta náufrago vivió, naufragio vivió el apóstol Pablo. Por lo tanto, hermano, aquí se nos habla de una legítima conversión después de lo que ocurrió. Eneas se levanta, hace su cama, ¿cierto?, según el mandato apostólico, y los que estaban ahí viendo esa confirmación ¿de qué? De la palabra de Dios. Aunque el texto no lo dice, a mí no me cabe la menor duda, hermano, que el apóstol Pablo predicó a Jesucristo. Él no era un milagrero. Pedro predicaba a Jesucristo. y los hechos que lo acompañaban, las señales que lo acompañaban, producían también este fenómeno de asombro, atónito estaba la gente, y el poder de la palabra de Dios convertía a las personas, los cuales se convirtieron al Señor. Sigamos leyendo. Había entonces en Jope, o sea, volvió a Jope, Pedro, una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Bueno, dicho un paréntesis, todos conocemos las Dorcas, ¿cierto? De aquí proviene esa idea, cuando dice tienen reuniones de Dorcas. Dorca era Tabita, la que Pedro, apóstol Pedro, resucitó, ¿ya? Y adoptaron este nombre de Dorcas, ya cada hermana en esas congregaciones es una Dorca. No sé, ¿a quién se le habrá ocurrido esa idea, digamos, ya? Pero así es, quería hacer ese paréntesis. Era una mujer buena a la vista y al juicio del hombre, así como Cornelio, ¿cierto? En buenas obras y en limosnas. Nunca debe interpretarse esto como que eso es lo que le produjo la salvación a Dorcas, ¿ya? Es muy importante. Cornelio era un hombre también bueno, un hombre que daba limosna, pero no era salvo. ¿Se da cuenta? Debemos nosotros siempre correlacionar las escrituras para sacar una interpretación correcta. Porque la salvación no es por dar limosnas y no es por hacer buenas obras, sino entraría en conflicto con Hechos, Efesios capítulo 2, verso 8, que dice: por gracia soy salvo, por medio de la fe, y esto no de vosotros, no por obras, versículo 9, para que nadie se gloríe. No es por obras. Sin embargo, esta mujer tenía una senda limpia, eso es lo que está diciendo. Aún en la senda limpia le faltaba lo importante. ¿Qué cosa? Ser salvo. Dice: y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después de lavada, la pusieron en una sala, y como Lida estaba cerca de Jope, ¿se acuerdan de lo que hablábamos de antes? Los discípulos oyeron que Pedro estaba allí. Le enviaron dos hombres a rogarle no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro, fue con ellos, y cuando llegó, les llevaron a la sala, y donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró. Volviéndose al cuerpo, dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Y él, dándole la mano, la levantó entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto fue notorio en toda Jope y muchos creyeron en el Señor. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa con un cierto Simón el Curtidor. Bueno, ahí está lo que decíamos delante. Tabita es resucitada por el poder apostólico, hermano. ¿Ya? La resurrección, un hecho extraordinario, un hecho también sobrenatural y excepcional en estas experiencias. Porque debemos entender que la Biblia también dice, está establecido que el hombre muera una sola vez y después de esto el juicio. Sin embargo, Lázaro murió y resucitó excepcionalmente. ¿Quién más resucitó en el periodo de Cristo? ¿La hija de quién?
De
Jairo, ¿cierto? Un joven también, no me acuerdo ahora, pero también fue salvo. Acá tenemos a Tabita, a Dorcas, ¿cierto? Es decir, el poder apostólico era tal que podía también resucitar a muertos. Y en este caso, Pedro es el que vivió esta experiencia. Ahora el versículo 40 es muy importante. Dice: entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró. Hoy día, los supuestos milagros, hermanos, son un espectáculo público, ¿ya? Pero aquí Pedro se encarga de hacerlo totalmente privado. Y después, cuando esto ocurre, Tabita se incorpora, es decir, a lo que se refiere es que recupera su movilidad, su vida. Él la presenta a los creyentes y a las viudas. Aquí hay una salvedad: los creyentes y las viudas, los santos y las viudas, la presentó viva, como testimonio, obviamente, a aquí entre el versículo 42 y 43, perdón, versículo 41 y 42, y muchos creyeron en el Señor por medio de la obra y la confirmación apostólica de Pedro, exactamente. Entonces, de esa manera se movían los apóstoles, hermanos, confirmando la palabra de Dios con hechos portentosos. Avancemos un poquito más, hermanos, en Hechos capítulo 13. Hechos capítulo 13. Hechos capítulo 13, verso 4. En adelante, dice así: ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia, y de allí navegaron a Chipre, y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante, y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta judío, llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero les resistía Elimas, el mago, pues así traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Mire lo que dice el versículo 9. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesará de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor, buscaba a quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, ¿qué ocurrió? Creyó maravillado de la doctrina del Señor. Un hecho extraordinario, hermano. Los apóstoles predicaban con sus credenciales. Aquí ocurre también una situación que a veces nos ocurre a nosotros también. Uno a veces predica la palabra de Dios y hay algún tipo de mago como este Bar Jesús que se opone, que obstaculiza y que quiere desviar la atención, pero la otra persona sí tiene interés. Ninguno de nosotros podría ser como Pablo y decir: en el nombre de Jesús vas a quedar ciego hoy día, a la una, a las dos y a las tres, y pasa a las tres y no pasa nada. ¿Por qué? Porque no somos nosotros. Si ese es el punto. Haciendo recuerdos de mi tiempo de pentecostal, o neopentecostal, o carismático, como quieran llamarlo, me acuerdo que nos juntábamos a orar. Los líderes de esa congregación tenían mucho poder persuasivo, convencían mucho, conocían las escrituras también y eran muy convincentes. Y uno, como es flojo, dice: si la sabe la escritura, ¿para qué voy a leer yo? Entonces uno iba a las reuniones, citaban un pasaje, predicaban una hora y media y la Biblia cerrada, ¿no? La Biblia estaba nuevecita, estaba de paquete, porque no se leía la Biblia, se escuchaba lo que ellos, según decía la Biblia. Entonces, en esas reuniones, ellos oraban para que cayese el juicio del cielo, el fuego del cielo, que queme, que arrase con todos los falsos de este tiempo, etcétera, etcétera, como el apóstol, ¿no es cierto?, Pablo le cerró los ojos a Bar Jesús, me acuerdo yo. Nada de eso ocurrió, hermano. Nunca ocurrió nada. Presunciones, fábulas, artificio, un desprecio absoluto por la palabra de Dios. Pero después, con el tiempo, cuando uno comienza a estudiar la doctrina, empieza a aprender que esto es un periodo circunscrito a los apóstoles, a su predicación, a la confirmación de la palabra de Dios. Y después que eso ocurre, esto ya no tiene una segunda confirmación y no tiene una repetición. Por lo tanto, lo que ocurrió acá con este mago es un hecho extraordinario. Pablo, con el poder apostólico y la autoridad apostólica, le cegó los ojos a este mago. Imagínense la gente que veía. Imagínense el procónsul que estaba viendo esto, que había escuchado la palabra de Dios, el Señor le abrió el corazón y quedó maravillado de la doctrina del Señor. Esa es la finalidad, hermanos, de los milagros en el periodo apostólico. Confirmar la palabra de Dios. Sigamos avanzando por el recorrido de las Escrituras. Hechos capítulo número 23. Hechos capítulo número 23. Yo le mencionaba que había una revelación directa, audible. ¿Ya? Este texto es entre muchos otros, versículo 11. Hechos 23, 11 dice: a la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Él podía hablar con el Señor, se le aparecía al Señor. El Espíritu Santo les hablaba. El Espíritu Santo les decía: anda de aquí y muévete allá. Pablo, cuando perseguía a la iglesia, se convirtió por un hecho sobrenatural. Ninguno de nosotros se convirtió así. Debemos tener mucho cuidado, porque acuérdense ustedes del Club PTL. ¿Se acuerdan del Club PTL? Ya no lo dan ya, década del 80. Todas las conversiones que relataban ahí Pat Robertson. Vamos a mostrar un testimonio, cómo se convirtió una persona. Y venía la persona y decía: estaba en la pieza y se me iluminó la pieza. Y se me apareció un varón con un blanco resplandeciente, etc. Media verdad es. Pero el Señor no se va a aparecer. Eso tenga la certeza, que el Señor no se va a aparecer. ¿Sabe por qué no? Porque lo digo yo, mi opinión no tiene valor. Porque lo dice la palabra de Dios. Hijito, dice el apóstol Juan, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero cuando Él se manifieste, le veremos a Él tal como Él es, porque seremos semejantes a Él. No antes, hermano. Estas presuntas apariciones no son verdaderas apariciones. Y por eso que esta gama de mentiras que tenemos que hoy día estar escuchando en todos los medios religiosos, no solamente en los evangélicos, que se me apareció el Señor, que me habló, que me reveló. Acuérdense del señor John Gichó, este coreano pastor que tiene una de las iglesias más grandes del mundo. Él dijo que se le apareció el Señor vestido de bombero. Lo relata en su libro. Y la gente dice: gloria a Dios por eso. Y que este hombre vestido de bombero le dijo: ya no te vas a llamar más Paul, porque él se llamaba Paul John Gichó. Ahora te vas a llamar David John Gichó, porque vas a ser un rey. Subiste de la categoría de apóstol a rey, como el rey David. Y se cambió el nombre. Y la gente no cree. Yo les comentaba, y él tiene una iglesia, pero parece un mol. No sé si decir el privilegio, pero la conocí. ¿Sí? Lo que deseen más detalle, después de la reunión se lo puedo dar. Pero es una iglesia, hermano, que usted toma ascensor para ir a los diferentes pisos. Y por ejemplo, va a un piso y las reuniones son tan grandes como los otros halls, que tienen sus pantallas gigantes y ven lo que está ocurriendo en el hall principal. Pero es una cosa tremenda. Y hay unos pasillos, porque yo fui de espía ahí y grababa, unos pasillos donde dejaban los diezmos, unas casillas, pero no más, una sala grande, y todos buscaban su tarjeta acá y metían el billete y lo guardaban. Lo tengo guardado, grabamos, un día lo vamos a ver. Hermano, este pueblo dicho vio cosas, escuchó cosas, pero hermano, lo que ocurría acá con el apóstol Pablo es porque era un apóstol. Nosotros, de mala forma, es como un insulto al Señor, decirle: Señor, háblame. Yo tengo su palabra al lado, no la leo, no me interesa. Señor, háblame. Cuando cantábamos nosotros: dame más de ti, Señor. Y cantábamos: dame más de tu amor. Él nos dio a su Hijo. Él quiere más de nosotros, hermano. Es una presunción, una vanidad decir: dame más, lléname más. Nos dio de su Santo Espíritu. Lo que Él quiere ahora es que nosotros nos demos más a Él. Que obedezcamos la obediencia. No hay mejor ofrenda, hermano, más que canciones, que ministros de alabanza y que bajo eléctrico aquí. Lo que Dios quiere es obediencia. Que el Señor nos ayude, hermano, a obedecer. Así que presuntamente decir que somos apóstoles, o decir yo quiero ver al Señor porque Pablo se le aparecía al Señor, faltas, tenemos que tener cuidado, ¿ya? Se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán ¿a qué? A la fábula. ¿Cuáles son las fábulas? Se me apareció el Señor me habló. Fátima, ¿ustedes saben la historia de Fátima? Estos niñitos Fátima. Revelaciones nuevas, ¿cierto? Me contaban una persona mexicana. Toda la historia de Guadalupe es toda una revelación. No me acuerdo cómo se llamaba Juan Marco, parece, no me acuerdo cómo se llama Juan López, no me acuerdo el nombre, pero el Señor algo le reveló ahí y aparece la Virgencita de Guadalupe. Andacoyo, San Sebastián, la Virgen del Carmen, dice que se apareció cuando llegó Bernardo Higgins, atrasado, pero llegó, ¿ya? Bueno, hermano, las revelaciones, no necesitamos revelaciones porque las revelaciones están directas. El último pasaje de los hechos que vamos a leer, hermano, hay muchos otros, pero quiero ahora ya avanzar un poquito con las credenciales del apóstol en el sentido de los requisitos apostólicos. Está en Hechos 28. Hechos 28, hermano, por favor. Versículo 1. Dice así. Hechos 28.1 dice, estando ya a salvo, ya vamos a leer de qué se trata, supimos que la isla se llamaba Malta, y los naturales nos trataron con no poca humanidad, porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, le echó al fuego. Y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros, ciertamente este hombre es homicida, a quien, escapado del mar, la justicia no deja vivir. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él se hinchase o cayase muerto de repente. Mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. En aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solícitamente 3 días. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería. Y entró Pablo a verle y después de haber orado le impuso las manos y le sanó. Hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades venían y eran sanados, los cuales también nos honraron con muchas atenciones y cuando zarpamos nos cargaron de las cosas necesarias. Qué lindo relato, ¿eh? Pero esta es la vida del apóstol Pablo, por ejemplo. Y cuando dice acá el versículo 1, estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta. ¿Por qué dice supimos? A ver, ¿se acuerdan que lo comentaban? Naufragaron, sí. ¿Pero por qué dice supimos?
¿Por el que está hablando, el que está narrando?
Por el que está narrando, exactamente. Es Lucas. Fíjense que en Lucas, ustedes cuando el libro de los Hechos de los Apóstoles lo escribió Lucas. Pero Lucas relata cuando él estuvo presente y cuando él no estuvo presente. Ojo con eso. ¿Cómo sabemos de cuando estuvo presente a de cuando no estuvo presente? Por el uso de ellos y por el uso de nosotros. Y ellos saliendo, ahí Lucas no estaba. Y nosotros llegamos, ahí Lucas estaba. Por eso que Lucas tiene una particularidad, porque debemos entender que Lucas no fue apóstol. No fue discípulo de Jesús tampoco, sino que fue discípulo de Pablo, médico amado, como él lo llama en Timoteo, segunda epístola a Timoteo, el único que está al lado mío, ¿quién es? Lucas. Todos me abandonaron. Qué ingrata es la vida del cristiano, hermano. ¿Ya? Por eso que nosotros debemos capacitarnos en eso. Quisiéramos que nos llevaran en andas, así como los gurús en la India. ¿Han visto a Sai Baba? Saibaba, ¿quién ha visto Saibaba? Saibaba, uno de los últimos gurús de más fama internacional. Todos los grandes artistas, actores, dicho sea de paso, la semana se mató Robin Williams, ¿ya? Un hombre que parecía, no sé, uno miraba la cara y se reía uno, ¿cierto? Como alegre. Tenía una depresión terrible, hermano. ¿Por qué comento esto? Porque los artistas, por lo general, son inclinados a su gurú. La otra vez escuchaba una actriz bien bonita, ¿cómo se llama? Dijo, mi marido me quiere tanto que me pagó los pasajes a la India. María José Prieto, para ir a ver a su gurú. Imagínense. Bueno, los gurús allá los llevan en alma. Y la gente los alaba, les canta. Hay unos videos en YouTube de Saibaba. El hombre hace milagros, hermano, ojo. El hombre levita, un metro del suelo. Levita y toda la gente asombrosa, sana, enfermo, etcétera. No vamos a decir que esos milagros son del Señor. ¿Ve? ¿Se da cuenta que Satanás hace milagros? Hermano, los verdaderos creyentes, los que anhelan servirle a Él. Y esta es una advertencia para cada uno de nosotros. Si queremos ser fieles, vamos a tener más problemas. No crea que las cosas van a ser muy fáciles. Bueno, Pablo tiene un verdadero currículum de padecimiento. Lo quiero citar, no lo busquen para que no lo distraigamos, de Hechos 28. Mire, dice así. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. Bueno, 40 azotes menos uno es porque no... Hay dos razones. No se podía mencionar ese número 39, porque el azote 40 era, como por decirlo así, era de yapa. No sé cómo decirlo. El verdugo no podía pasarse de más de 40 azotes. Por lo tanto, cuando ya iba llegando al 37, 38, 39, ya empezaba a bajar la máquina por el verdugo. Lo único que quería era sacarle y sacarle sangre al castigado. Debemos entender que el Señor Jesucristo pidió este flagelo. Este flagelo, hermano, no eran cuerdas simplemente de cuerdas de cáñamo, de cuero. Eran incrustaciones de metal y de hueso. Es decir, nuestro Señor Jesucristo recibió los 40 azotes menos uno, igual que el apóstol Pablo, y el verdugo que se pasaba de esto era sancionado duramente. Por eso que era muy estricto los 40 azotes y se decía menos uno porque tenía que ser 39, si no se empezaba a pasar, se engolosinaba el muñeco. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Le sacaban la sangre, brotaba la sangre y el Señor perdió mucha sangre en el pretorio. O sea, prácticamente él llega al Gólgota prácticamente desangrado con una anemia. El que él haya llegado al Gólgota es porque se cumple la escritura de que dice, ¿no es cierto? Dice... A mí nadie me quita la vida. Juan 10. Yo de mí mismo la pongo porque tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. O sea, no lo mataron en el pretorio, no pude morir camino al Gólgota, no murió cuando lo crucificaron, sino que murió cuando él quiso morir. Padre, en tus manos comiendo mi espíritu, y expiró. Bueno, Pablo, un fiel servidor de Cristo, que uno podría decir que le gustaría ser como Pablo. Uno de repente, hermano, dice cosas sin saber. El apóstol Pablo sí que sufrió, hermano. Ya dejó todo, perdió todo, hermano. Dicen que era viudo, hermano. Perdió hasta su esposa. ¿Sabe por qué dicen que era viudo? Porque era miembro del Sanedrín. Y para ser miembro del Sanedrín tenía que estar casado. Por lo tanto, Pablo dice, quédense como yo. Uno dice, soltero, algunos dicen que era soltero, pero históricamente se dice que era casado viudo. Y él se quedó viudo. Y en el estado que está hoy, quédate. Lo que está diciendo, hermano, no malinterpretar, que aquí hay soltero. El Señor dice en la Biblia también, el que haya esposa, haya el bien. ¿Ya? ¿Cierto? Diga amén, ¿no? Parece que lo dice mucho menos. Bueno, así lo dice el Señor. Pero también dice, si estás soltero, el Señor te llama así, no procures casarte. Es decir, tu prioridad no sea casarte. Sirve al Señor. Porque lo que pasa es que nosotros queremos armar familia. Porque es natural, ¿cierto? Y el apóstol Pablo dice, el que fue encontrado así, que se quede en ese estado. Es decir, esperar en el Señor. Ahora, él recibió estos 40 azotes menos uno. Tres veces he sido azotado con varas, una vez apedreado en Listra, medio muerto. ¿Saben lo que ocurrió ahí? Los judíos lo apedrearon, lo dejaron fuera de la ciudad, lo desecharon por el pecado, comillas, de predicar a Cristo. Se para y vuelve. ¿Ya? Tres veces he padecido un naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. Miren lo que dice, una noche y un día, ahí flotando, en alta mar. En camino muchas veces, en peligro de río, peligro de ladrones, peligro de los de mi nación, peligro de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligro entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además, de todas estas cosas, lo que se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Este es el apóstol Pablo, hermano. Ahora, lo vemos llegando náufrago a Malta, y lo vemos acompañado de ¿quién? No cabe duda, de Lucas, porque dice, y supimos que la isla se llamaba Malta. Estando ya salvo, supimos que la isla se llamaba Malta. Ahora el versículo 2 dice, los nativos, ya, esta es una palabra natural y significa los nativos. Es como decir, llegar a una isla ahí, donde hay tribu, no sé, y gente que vive ahí, los recibieron, y nos trataron con no poca humanidad, porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos, etcétera, etcétera, y lo que ocurre, el hecho que quiero resaltar, es que a él nos muerde una víbora. Ustedes saben que la víbora inyecta el veneno. No sé si alguno han visto cuando le sacan el veneno a las víboras. Le ponen un vaso y sale así casi un cuarto de vaso de veneno. Me hace pensar quién es la víbora. Satanás, el diablo, inyectó en las venas del hombre, de la humanidad, este germen llamado pecado. ¿Ya? Y nosotros portamos ese veneno. ¿Ya? Pero el Señor nos va a redimir de esa presencia miserable del pecado. Ahora, esta víbora se cumple como experiencia real, según lo que dice Marcos 16. Porque, ¿se acuerdan cuando partimos este estudio? No sé si lo quieren buscar. Marcos 16 dice lo siguiente. Marcos 16, verso 18. Tomarán en las manos serpientes. Y si bebieran cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Esto no es una práctica de los creyentes, como muchos interpretan. Lo decía la otra vez, cuando recién iniciamos este estudio, en la década del 80, había un pastor que predicaba en la radio que se llamaba Pastor Guzmán, y que desafiaba a su colega, por decirlo así, a tomar veneno. Yo desafío a estos pastores a beber cianuro, para que, si son realmente del Señor, tienen que resistir. ¿Qué es lo que es eso? Eso es tentar al Señor. Es lo que Satanás hizo. Lánzate del pináculo del templo, porque también escrito está: ángeles te sostendrán y vendrán sobre ti. Es decir, Satanás usa la palabra de Dios para tentar. Lo que está diciendo acá es está anunciando lo que iba a ocurrir con los apóstoles. Hechos extraordinarios, liberación, enfermedades, liberación de demonios, nuevas lenguas, como ya lo hemos hablado, y ahora estamos frente a quién. Frente a un apóstol que fue mordido por una víbora venenosa, una serpiente venenosa, ¿cierto? Tanto así que los que habitaban en esa isla de Malta llegaron a decir, este hombre está perdido, como se dice, así en chileno. O sea, llega aquí, se salva del naufragio, llega aquí y lo muerde una víbora. Como dice acá, cuando los naturales vieron a la víbora colgando de sus manos, es decir, la víbora estaba mordiéndole, ¿cierto? Colgando de la mano, se decían unos a otros, ciertamente este hombre es homicida, a quien escapado del mar, la justicia no deja vivir. Bueno, ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente, pero nada de eso ocurrió. Dice que Pablo se sacudió de la es la víbora y no le pasó nada. ¿Por qué no le pasó nada? Porque era tomarán en las manos serpiente y no les hará daño. Hermano, vamos descubriendo que esto no es un juego, el tema de lo que vivía Sansón. Sanidades, milagros, profecía. Escuchaba también ese tema. Si uno dice tener profecía, quiere decir que este libro no está completo. Y usted tendría que escribir su profecía y corchetearla al final. Nadie va a hacer eso. Aparte que hay un sello en la Biblia que dice que no se debe añadir ni quitar de lo que está escrito en la profecía. Por lo tanto, si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida. Hermano, todo esto que nos han enseñado por siglos, estos supuestos milagros, no son de Dios. Aunque son cosas, comillas, buenas, son cosas reales. Finalmente quiero comentar algo. La próxima semana ya vamos a ver al apóstol Pablo defendiendo su apostolado para descubrir los requisitos de los apóstoles. Había un hermano, yo fui a una conferencia hace muchos años atrás, el hermano era un misionero legítimo. ¿Por qué digo un misionero legítimo? Porque él llegó a vivir a la selva paraguaya, hermano Don Fanny. Digo legítimo porque ahora hay muchos misioneros que viven a cuerpo rey, por eso que quieren ser misioneros. ¿Ya? Este hombre dejó todas las comodidades en los Estados Unidos, se vino a la selva acá, y que gran parte de su vida ministerial lo ha pasado en la selva paraguaya. ¿Ya? Ya habla muy bien español. Y resulta que este hermano dice que salía, vivía en una maloca. Las malocas son verdaderas casitas de totora, choza. De material silvestre. Ahí vivía con su mujer, imagínense. Increíble. Y dice que él salía y veía arriba de una maloca a uno de los grupos de esta selva del Paraguay. Y él cada vez que salía lo veía. Días ahí, no comía, no bebía, no hacía nada. Ahí se mantenía el grupo. Y dice que una vez este grupo anunció ciertas cosas que iban a ocurrir en el futuro. Y tal cual lo dijo, esas cosas ocurrieron. Entonces, ¿por qué contaba eso este hermano? Porque decía, hay milagros. Sí, milagros hay. Pero no porque sea milagro, proviene de Dios. ¿Se da cuenta? Nosotros debemos distinguir las cosas. Cuando vemos, por ejemplo, la Virgen de Novasque y la gente rompiéndose sus rodillas, haciendo manda, llevando velas, ¿no es cierto? Y las autoridades de esa iglesia, nadie dice una palabra. Y permiten aquello. Y hay milagros ahí. Hay gente que dice que ha sido sanada y certificado que no ha sanado. Pero no por eso vamos a decir que es de Dios. Entonces debemos tener mucho cuidado, hermanos. Porque Canes y Cambre, los brujos de Faraón, también hicieron milagros. Así que los milagros de ninguna manera son garantía de que Dios está detrás de eso. Tenemos que tener mucho cuidado. Amén. No sé si hay algún comentario. Terminamos. Hermano,
el hecho no es cuando salimos que dice bien dándole la mano, la levantó, entonces llamando a los santos, la viuda la despertó viva. ¿Quién eran los santos?
Bueno, los santos. Siempre en el lenguaje bíblico santo quiere decir los creyentes. Ese hecho 9, cuando Pedro resucita a Tabita, ¿cierto? Según los comentarios, se hace una distinción de que a Pedro lo acompañaban siempre creyentes, nunca iba solo. Por ejemplo, cuando fue a la casa de Cornelio, él no fue solo.
¿Verdad? Y de hablar al santo, ya apartado.
Ya apartado, ya creyente, exactamente. Ahora, no me cabe ninguna duda que no solamente el milagro vino a la casa de Tabita y a las viudas, sino que vino el Evangelio. Porque el apóstol no era un milagrero, sino que era un predicador del Evangelio con credenciales apostólicas.
Sí, sí. Sí.
Exactamente. No, porque es como cuando nosotros hacemos la distinción. Cuando llegaron a la casa de Cornelio, iban santos, pero estaban los que acompañaban a Cornelio, que no eran creyentes aún. O sea, se infiere que a partir de este milagro y de la predicación del Evangelio, ¿cierto?, se convirtieron al Señor. Porque la predicación del Evangelio es por la palabra de Dios, y la predicación apostólica es con credenciales apostólicas. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿cuál es la credencial apostólica? Que Dorcas o Tabita resucitó, ¿cierto? Un milagro. Por lo tanto, no nos podría caer ninguna duda que el fondo de este milagro es para que estas viudas, que eran buenas personas, como dice la Escritura, no por ser buenas personas, sino que a pesar de ser buenas personas, necesitaban la salvación. Hermana Marisol.
Hermano, yo quiero que, si me puede dar la cita donde leyó los padecimientos de Pablo, por favor.
Sí, eso está en Corintios, lo voy a citar exactamente.
2 Corintios 11.
Ahí lo tiene, hermano.
2 Corintios 11. 16 al 33, por
eso.
11,
16 al 33. Exactamente.
Gracias.
Gracias, hermano. No sé si hay algún otro comentario, alguna pregunta que le quedó, hermano Román.
Hermano Pablo, podríamos decir que principalmente a la iglesia hoy en día era el fundamento de la doctrina de los apóstoles, o sea, la doctrina de los apóstoles, que es el fundamento de Jesucristo, el fundamento
correcto.
Y pueden haber, sí, pueden haber sanidades, pero sí. no por ejemplo como la iglesia puede reclamar que tiene que hacer los milagros tal como los apóstoles, las sanidades tal como los apóstoles, eso no es lo que queda para la iglesia hoy en día, sino la doctrina de los apóstoles. Eso es lo que queda para hoy en día, lo principal, que sí puede sanar, sí sabemos que puede sanar, pero no va a ser lo principal, ni va a ser como sucedió con los apóstoles, basta leer el hecho de los apóstoles cómo hicieron milagros, sanidades, pero resucitaron también. Entonces hoy día la iglesia no puede reclamar eso mismo, ni se va a dar tampoco, bueno, hacer chamullo sí, pero no se va a dar eso, porque lo que tiene que quedar es la doctrina y el fundamento de Jesucristo.
Amén. Sí, ¿sabes lo que pasa, hermano Román? Qué bueno que lo tocó ese punto, porque es como un repaso de lo que ya comentamos. Nosotros debemos entender que en la Biblia hay una división bien marcada. En toda la historia de la Biblia hay una división marcada, donde aparece principalmente Moisés, los profetas, y Cristo con los apóstoles. Estos tres periodos, que están bien definidos, marcan justamente una manifestación con credenciales especiales, ¿ya? Por ejemplo, en el caso de Moisés, cuando fue comisionado para ir a la tremenda misión de liberar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, el Señor lo mandó con credenciales, ¿cierto? Ahí aparece Moisés.
¿Qué es el periodo de la ley? Después los profetas, principalmente con Elías y Eliseo.
¿Ya? No, no se refiere a los profetas Isaías, Jeremías, Zacarías, Ageo, no. Se refiere a profetas que marcan un periodo en la historia. El periodo es marcado principalmente por Elías y Eliseo. Y Dios también los comisionó con credenciales. ¿Ya?
Después los milagros aquí, después cesan los milagros. Se retorna en el periodo de los profetas, cesan los milagros y reaparecen con los apóstoles.
Cesan los milagros y reaparecen después ya en la última dispensación del reino. Ahí van a haber milagros también. Recuerden que los testigos van a ser muertos. ¿Y qué es lo que ocurre con los muertos? Van a resucitar. ¿Se da cuenta? Hermano, sí, hay periodos marcados que van acompañados de milagros, de prodigios, de señales.
Para evidencia,
Evidencia.
Para que crean.
Para confirmar, para, exactamente.
O sea, era algo específico para evidenciar el poder, digamos, que ellos tenían en el Señor. O sea, el respaldo que tenían de parte del Señor.
Claro.
Era concreto, porque ahora, por ejemplo, como dice mi hermano, nosotros no podemos esperar un milagro para que crean.
Estaríamos... Qué buen tu alcance, ¿sabes por qué? Yo una vez lo comentaba con los hermanos, esto que usted tiene en sus manos es una escritura, es un concepto jurisprudencial, jurídico. Es decir, esta escritura, este testamento, o estos dos testamentos, para que sean tales, digamos, para que tengan el cuerpo de testamento, tienen que haber sido confirmados. Es como cuando usted vende una propiedad o compra una propiedad, no es llegar, contémonos, listo. No, tiene que usted legalizar y confirmar las escrituras, y las revisa, las rubrican y la corrigen. Es decir, cada revelación tenía su autenticidad. En otras palabras, los milagros son, miren, escúcheme bien, para testificar y para confirmar a creyentes e inclusive a inconversos. Porque el inconverso, ninguno va a poder decir, yo no sabía, a mí no me dijeron. Como dijo Abraham a el rico que estaba en el infierno, ¿cierto? Si aún se levantara alguien de los muertos, no van a creer. Es decir, los milagros van a testiguar inclusive para los inconversos. Nadie se convierte por milagros, eso está totalmente claro. O sea, los apóstoles no convertían a la gente por los milagros, sino por la predicación del Evangelio, pero acompañaban la confirmación con las creencias. Eso es. Amén. Hermano Nelson.
Hermano, respecto a alguien dijo sobre Pablo, mono porfiado.
Sí.
Bueno, él tres veces le pidió a Dios que lo sanara de la visión que le había dado, ¿cierto?
Sí.
O sea, una primera vez le pide, Dios dice no. Segunda vez, no. Y por tercera vez también dice no.
Conforme.
Bástate, mi gracia le dice. Mi gracia se magnifica, se perfecciona en la divinidad. ¿Y cuál es el punto aquí, hermano? Yo creo que la fe que tenemos nosotros en Dios, Jesucristo, no nos garantiza que vamos a tener sanidad en nuestros males, ¿sabes? No nos garantiza. Pero sí su gracia nos puede fortalecer.
Amén.
¿Sí? Fortalecer y renovar cada día ese ánimo.
Sí.
Pero por su gracia. No.
Así es, hermano Nelson. Muchas gracias por tu comentario. Yo me recuerdo las palabras del Señor Jesucristo. Debemos entender que nuestro Señor Jesucristo mantuvo, reunió sus dos naturalezas. ¿Ya? Él no dejó de ser Dios, pero se hizo hombre. 100% hombre, 100% Dios. Y cuando él oraba en Getsemaní, estaba orando 100% hombre, porque él padecía lo que estaba viviendo ahí. No era una ficción. Él decía que se angustió hasta la muerte. Su angustia era grande. No era una ficción. No era por cumplir. Él estaba sufriendo. Nunca claudicó, nunca vaciló, pero sí sufrió. Y los que estaban al lado de él lo abandonaron. Bueno, ¿por qué comento eso? Porque él decía, si es tu voluntad, pase de mí esta copa sin que yo la vea. Es una gran enseñanza, hermano. Si el Señor quiere, nos va a sanar. Si es tu voluntad, nos va a sanar de tal o cual enfermedad o dolencia. Si yo le pregunto a usted, o nos preguntamos todos, ¿le gustaría estar sano toda su vida? Por supuesto. Yo le diría, te serviría con más entrega. Yo creo que no olvidaríamos. Quítame todos los problemas económicos, Señor, y te voy a servir. No, no iríamos para la playa, estaríamos en Cancún. Así es la realidad del hombre. El proverbio lo dice: no me des más de lo que necesito, ni me des menos de lo que necesito, porque en una me voy a olvidar de ti y en la otra voy a blasfemar contra ti. Porque Dios conoce nuestra bajeza. Por eso que el Señor a veces nos da de estas cosas, necesidades, tristezas, angustias, para que estemos siempre mirando hacia arriba. Como dice el hermano Nelson, esperando su gracia.
Amén. Que el Señor lo usó, a pesar de todas sus debilidades, el Señor lo usó y le dio de su gracia, porque gracia siempre ha estado en todo tiempo. Y me llama la atención cuando él le pide en sus peticiones entrar a la tierra prometida. Y el Señor,
no se lo
concede. Claro, y le dice: lloré a Jehová en aquel tiempo, diciendo: Señor, Jehová,
tú has comenzado a mostrar a la tierra tu grandeza y tu mano poderosa. Porque ¿qué Dios hay en el cielo y en la tierra que haga obras y proezas como las tuyas? Pase yo, te ruego, y ve aquella tierra buena que está más allá del formar, que es buen monte y el llano. Pero Jehová se había enojado contra mí a causa de vosotros, por lo cual no me escuchó, y me dijo Jehová: basta, no me hables más de este asunto. La verdad es que cada uno puede decir, pues, ¿por qué? Por después de todo lo que pasó con el pueblo de Israel, un pueblo que renegaba, siempre se quejándose, y él intercedía por él, por ella. Y sin embargo, el Señor le dijo: no,
basta. Usa la misma palabra, sí. Muchas gracias, de verdad. Y ahí es cuando uno empieza a descubrir que Dios es soberano. ¿Ya? Que Él hace lo que quiere. Hermano César, ¿iba a decir algo?
Sí, pero uno de
ellos. Sí, gracias.
En cuanto a Ananías y Zafira, un poco para madurar conocimiento, porque sabemos que hasta los apóstoles, en los apóstoles también muere el pecado.
Claro, exacto.
Pero pasa que Ananías y Zafira mueren inmediatamente. O sea, podemos decir que no había justificación en ellos, o no había gracia, y que ellos no eran salvos.
Buena pregunta, hermano César, porque hay varios pasajes, por ejemplo, que sugieren la idea de que un creyente puede ser cortado de esta vida por desobediencia, ¿ya? Por ejemplo, voy a citar uno nomás, que cuando Pablo corrige la iglesia de Corintio, en el capítulo número 11, respecto a la cena del Señor, porque los corintios tienen una particularidad, que una iglesia que tenía muchos dones espirituales, pero sin embargo era una iglesia con mucho conflicto interno, de comunión, envidias, pleitos, pecados de incesto había dentro, en fin, disensiones. Y para más remate, porque podríamos enumerar muchas otras cosas, cuestionaban el apostolado de Pablo, hubo hermanos, comillas, entre ellos, que negaban la resurrección y cosas por el estilo. Pero para más remate, la cena del Señor la habían transformado en una fiestoca sin ningún sentido. Llegaban, se curaban, comían, se endulzaban, llegaban con comida, y eso era la cena del Señor. Y Pablo dice: esto no es la cena del Señor, ¿no? ¿De dónde sale? Y ellos, empecinados en esa desobediencia, le llega a decir, al final de la corrección, les dice: por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos muertos. Ese texto. O sea, es decir, ahí vino una especie de disciplina a esta iglesia, de tal manera que me hace recordar el episodio trágico de Ananías y Zafira. O sea, muchos predicadores confirman que cuando un hijo de Dios persiste en la desobediencia y sigue desobedeciendo, siendo hijo de Dios, el Señor sencillamente se lo lleva. Porque es un descrédito para el Evangelio. Por eso que es muy importante, hermanos, considerar esto. No va a ocurrir el día de hoy como ocurría en el periodo apostólico, porque obviamente estamos fuera del periodo apostólico. O sea, ningún predicador va a decir: ¿por qué no diste la ofrenda que quieras? Así que el día mueres al tiro y... No va a ocurrir. Pero sí, lo que pregunta el hermano César, el que Ananías y Zafira hayan muerto no quiere decir que hayan perdido su salvación. No hay más antecedentes al respecto. Pero que fueron también cortados como testimonio de autoridad apostólica, el Señor lo permitió así. Y uno que también, cuando lo lee, uno llega a estremecerse. Porque lo que condena no es el tema del dinero, lo que condena es la hipocresía. El aparentar lo que no somos. ¿Se da cuenta, no? Porque en ese sentido sacamos una gran lección, hermano. Nosotros podemos tener muchos errores, pero la hipocresía es la que Dios condena fuertemente. Y ahí tenemos que prestar atención. Porque un poco de levadura
leuda
toda la masa.
También, hermano Pablo, que también está claro que uno puede mentir a las personas, puede mentir a otros nadie sabe, no puede mentir, pero ojo que fue lo que quisieron hacer ahí en la vida de esta tierra.
Dios no se le puede.
¿Dónde la vamos
a dónde unir en tu presencia?
Claro, ¿dónde? No le podemos decir. Puede que no suceda eso, pero igual nos vamos a buscar.
Sí, sí, claro.
Nosotros nos vamos a buscar. Si uno miente siendo que ellos no puede asistir, no sigue fácil. Porque a Dios no se le puede mentir.
Hermano, justo así que pasar que estaba con habla de insecto cuando estaba con la.
En 1 Corintios 5. Ahí donde aparece que el hijo convivía con la mujer de su padre, ¿ya? Y a sabiendas de toda la iglesia. Entonces también ahí hay un conflicto con la iglesia de Corintios. Y uno después saca grandes conclusiones, porque gracias a estos conflictos aprendemos mucho de los corintios. O sea, no de ellos, sino que de las enseñanzas del apóstol Pablo, porque grandes doctrinas aparecen en la Epístola de los Corintios, como el tribunal de Cristo, la resurrección, el arrebatamiento, la transformación, y en fin, la cena del Señor. Mucha enseñanza a partir de la iglesia de Corintios. ¿Sí?
Le hice esa consulta porque respecto a lo que consultaba César,
¿ya?
En ese mismo pasaje, lo que pasa acá, en el versículo perfecto, en el versículo. El 4-5 viene cuando habla de este joven, dice: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunido vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, dice: el tal se ha entregado a Satanás para la destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor de Jesús. Ahí está diciendo un poco lo que consultaba, ese echado afuera, no sé, para la destrucción como sea de la carne, pero sí. Ese joven siguió siendo sano, como que menciona el vasito.
Exactamente, o sea, ahí es donde uno entra en la soberanía de Dios, cómo Dios establece un trato exclusivo con situaciones, depende solamente de, exclusivamente de, así que no sé si hay alguna otra pregunta, si no, vamos ahora. Bien,
vamos a orar y después vamos a cantar una alabanza para los que deseen apartar, para la ofrenda lo pueden hacer.
Entonces, hermano Rodolfo, ¿se nos puede dirigir, por favor? Rita. Ya.
Y también por mí, porque estoy en una etapa de terminando la universidad, de la que voy a estudiar, y que siempre me guíe sus caminos. Esa es la que me gusta.
Amado Dios, Padre nuestro celestial, bendito Padre amado en tu presencia, en el nombre y el momento único de nuestro Señor Jesucristo, al cual le damos todas nuestras gracias, Señor, por ser Padre de la gloria y la honra, por este amor tan grande que ha tenido de nosotros, Señor, de entregar tu Hijo a su Hijo y a su Espíritu para venir a salvar a nosotros, y en este amor. Te damos gracias y entramos, Señor, nuevamente en su mano de gracia, nos presentamos confiadamente, creyendo, Señor, teniendo la convicción de que nuestro Señor Jesús está intercediendo por nosotros. Te damos gracias por tu enseñanza en este día y la que hemos sido enseñados durante esta semana y todo el tiempo que hemos estado acá. Y para estar persuadidos, Padre, también de lo que día está viviendo la iglesia. Ayúdenos, Padre amado, a poder discernir de lo bueno y lo malo, Señor, lo que es usted, Padre, y lo que no es usted, Padre. Ayúdenos, Señor, a cada uno de nosotros, Señor, a ir creciendo cada día, ir madurando en su enseñanza, Padre, y el amor que también es lo principal. Nosotros, los hermanos, Padre, amados, muchas gracias. Ayúdenos siempre a estar unánimes, Señor, en el mismo espíritu, Señor, como nos enseñaba usted ayer en la reunión de varones, perseverando, Padre, en la doctrina de los apóstoles, teniendo comunión con otros, orando, Señor, los unos por los otros también. Te damos muchas gracias por este amor tan grande que es Jesús, y también presentamos, Señor, esta solicitud de nuestra hermana Rita, por su madre, por su familia, Señor, y para que, así como es una solicitud también
y apelamos con misericordia también por nuestros familiares que aún no le conocen, sino que quizás han oído, pero aún no han dado dispuesto el tiempo, Señor, en cada uno de ellos para que puedan abrir, usted le pueda abrir el entendimiento. Y por eso oramos, Señor, y apelamos a misericordia, para que usted desde ya vaya preparando sus corazones, Señor, vaya preparando esa tierra, para que en algún momento, Señor, tu palabra, la semilla, pueda caer en esa tierra que usted haya preparado y en un día pueda terminar y ellos también puedan alcanzar la salvación. Porque nosotros no somos mejores que ellos, Padre amado, pero no sabemos, Padre, que Dios es nosotros, y eso mismo apelamos a que usted pueda también tener misericordia de cada uno de ellos también. Usted le salva, Señor, y nos preserve ella. Y esa es su voluntad, Padre amado. Como también oramos por Rita, por la solicitud de ella, de su estudio, que está culminando, Padre amado, para que usted le ayude, la fortaleza, le dé vigor, la sabiduría que ella necesita, inteligencia para poder terminar y finalmente también glorificar su nombre, Padre amado, porque reconocer, mis padres, que todo lo que somos, lo que poseemos, lo que tenemos, proviene solamente de usted, nuestro Dios. Así como para ella también, para todos los jóvenes que están en la misma situación, para los niños, los jóvenes que no están en el colegio, que partió este segundo semestre, que usted también les puede ayudar a que puedan culminar bien, señores, este año, y que por sobre todas las cosas los pueda desde ya usted preservar, guardar, Señor, y también que su misericordia les pueda alcanzar lo antes posible, Señor. Sobre todo ahora que son niños, Señor, que son jóvenes, para que ellos no tengan después menos juventud, sino que puedan como jóvenes desde ya mirarlo a usted, Señor, y saber que usted es grande y poderoso y un Dios de amor para nosotros. Le damos muchas gracias por todo, por lo que usted cada día nos bendice, y encomendamos nuestra vida esta semana para los hermanos, Señor, que están trabajando, los jóvenes estudiando, y también a pedirle por nuestros hermanos que están desanimados espiritualmente, o que tengan alguna dolencia, algún malestar, o falta de trabajo, que usted también pueda proveer y entregar todo lo que necesita, de acuerdo a su misericordia y su voluntad. Rogamos cada día por su gracia, por cada uno de nosotros, que nos ayude a andar como el digno de su vida. Muchas gracias, Padre Celestial, porque tenemos la posibilidad de contar con fe y darle gracias y pedir.